Esta mañana, hermanos, quiero hablar del tema tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Se me está viniendo a mi mente algo que leí años atrás de un hombre que compró una propiedad acá por Colorado, por acá, por estas partes. Compró una propiedad porque él sentía en su corazón que había un tesoro escondido. Y él, como era minero, él iba a escarbar hasta encontrar el tesoro. Trabajó años y años, invirtió mucho dinero. Finalmente, después de varios años, se cansó y entregó todo. En eso, otro hombre que es un hombre experto en ese clase de trabajo, él creyó que ahí estaba un tesoro escondido y fue y compró la propiedad. Y al escarbar, encontró que solamente escarbó un pie más adelante de donde el otro había terminado y le pegó a la mina de oro y vino a ser el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo entero. Hay tesoros escondidos y en esta mañana yo quiero hablar sobre tesoros escondidos que Pablo nos va a compartir. Pero primero quiero orar. Padre, gracias te doy por esta mañana, por este tiempo glorioso, donde la familia de Dios, los hijos de Dios y cualquier que quiera está invitado a una fiesta que tú has preparado. Gracias por las riquezas de la palabra de Dios. Gracias por el rico compañerismo que hemos estado teniendo. Gracias por la familia que tú nos has dado, Señor. Y gracias que nosotros, Señor, tenemos estas grandes bendiciones a nuestra disposición. Tú nos amas tanto, Señor, y en esta mañana nos regocijamos porque conocemos tu amor y conocemos a tu Hijo precioso. Hijo de Dios, todo Dios, el Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu palabra ahora. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran su Biblia al capítulo 2 de Colosenses, verso 1 hasta el verso número 4. Y lee de la siguiente manera. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Si ustedes recuerdan, Pablo escribió estas epístolas, cuatro de ellas, mientras él está encarcelado en Roma. Y de Roma, preso por la causa de Jesucristo, vienen hermanos como Epafras, un fiel siervo del Señor, y viene a Pablo y le comienza a platicar de la obra y cómo va el trabajo allí. Pablo comienza a hacerle toda clase de preguntas, comienza a indagar, quiere saber exactamente qué es lo que está pasando. Y como ha pasado en otras iglesias, han entrado falsos maestros que vienen para confundir los hermanos. Parte de la herejía es de que hacen tanto énfasis sobre el misterio. Hay cosas misteriosas y te tienes que profundizar mucho para entender las cosas de Dios. Esa es una falsa doctrina. Eso es lo que está pasando. Y Pablo toma la oportunidad para escribirles. Está luchando al punto que literalmente en el griego la palabra que se usa es nuestra palabra de agonizar. Está agonizando día y noche a unos hermanos que ni siquiera conocía. Nunca habían visto su rostro, pero él tiene esas luchas, luchando por estos hermanos. Él verdaderamente ama la iglesia, no importa si nunca la ha visto, si no lo conocen. Él ama la iglesia y él conoce los peligros del enemigo de introducir unas falsas doctrinas, filosofías huecas, les llama él. No tienen sustento. Entonces, Pablo está agonizando día y noche. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿y cómo? ¿Dónde halló el tiempo? Bueno, es muy fácil para responder a esa pregunta. Recuerden que él está encadenado a un soldado romano, a un guardia. Sin duda, pasó muchas, muchas noches que él no dormía. Ese era el tiempo de Pablo para indagar de Dios, para investigar, para analizar los más grandes temas y los más grandes doctrinas que ahora nosotros tenemos. Dios se la reveló a Pablo en la quietud de la noche. Y Pablo dice, tengo una gran lucha por ustedes. Ahora, él le va a hablar aquí de unas cuatro cosas importantes. Número uno, Pablo dice, para que sean consolados sus corazones. Esa palabra habla de consolar, pero también la misma palabra, y creemos que como la usó Pablo, la palabra se está usando en el sentido de fortalecer el corazón. Estoy en una lucha continua para que sean fortalecidos en el Señor. Cuando el corazón es fortalecido, entonces nosotros podemos tener victoria. Cuando el corazón está débil, el enemigo nos puede engañar. Podemos caer en depresiones, aún en enfermedades físicas, cuando el corazón es débil. Podemos caer en tentación fácilmente. Por eso es que vez tras vez la Escritura nos habla de fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Y Pablo está usando esa palabra. Les escribo para que vuestros corazones sean fortalecidos. La palabra de Dios, hermanos, nos hace fuerte. Las promesas de Dios nos fortalecen y nos confortan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es número uno. Número dos, ahora él nos va a hablar de un segundo tema que Pablo está muy interesado y nos dice unidos en amor. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que aún no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Sabe usted que nosotros somos un cuerpo de Cristo, hermano? Somos una iglesia. muchas denominaciones, pero una iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que somos y nos enseña que somos el cuerpo de Jesucristo. Mire, posicionalmente, lo que Cristo ya hizo por nosotros, mire lo que la Escritura nos enseña. En 1 Corintios 6, 17, Pablo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Somos una iglesia. Si ha nacido de nuevo, son parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Yo entiendo la diferencia entre la doctrina que nosotros abrazamos y el calvinismo. El calvinismo dice, una vez salvo, para siempre salvo. Yo no estoy de acuerdo a esa doctrina, pero ¿sabe qué, hermano? Está bien. Ellos son salvos, ellos la van a hacer al cielo, y yo también soy salvo, y la voy a hacer para el cielo. Para mí no es una ocasión para entrar en una gran discusión, hermano, y entrar en pleito. Ahora, si viene una doctrina falsa, entonces con toda razón yo voy a dar mi punto de vista bíblico. Y yo nunca voy a consentir a una doctrina que no acepta a Jesucristo como el único Hijo de Dios y como el Salvador del mundo y como aquel que viene por la iglesia. En ninguna manera, nunca, nunca. Eso es obvio. Pero nosotros, si somos pentecostales, si somos bautistas, si somos qué sé yo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, le conocemos como el Salvador, le conocemos como aquel que vino a perdonar nuestros pecados. Somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Yo considero a Billy Graham mi hermano en Cristo. Gálatas 3, versículo 26 al 28. Mire lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Cómo la ve? Dios no hace distinción de persona. Y la mujer también tiene igual privilegio, hermano. No hay distinción. No hay nadie que es mejor. Yo se las he dicho tantas veces, hermano. Aún si tú estás aquí ilegalmente, hermano, nosotros no somos mejor que tú. Todos pertenecemos al reino de Dios y somos ciudadanos del reino de Dios. Gloria a Dios. No importa si uno tiene más educación, tiene sus títulos y tú no tienes nada. No importa, para Dios no hay favoritos. Gloria a Dios, somos una familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dénselo al Señor, hermano. En Romanos, el capítulo 10, verso 12 al 13, mire lo que dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación es para todos, no importa quién sea. Aún cuando tienen un estilo de vida que yo nunca voy a dar mi aprobación, hermano. Dios es poderoso para salvarlos también. Así como me salvó a mí y así como lo salvó a ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay alguien aquí que pudiera decir, yo pastor fui uno de los más peores pecadores. Yo creo que hay más de dos aquí, ¿verdad? Yo creo que yo y el hermano no somos los únicos. Pero hay otros que eran terribles, sinvergüenzas. Y Dios te salvó. Gloria a Dios. No servíamos para nada. La sociedad nos rechazaba, la familia nos rechazaba, no quería nada que ver con nosotros. Pero uno vino y dijo, yo sí te amo y yo morí por ti. Y nosotros hermanos, fuimos hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. De modo que somos una familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, le voy a decir algo. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor. Porque nosotros defendemos a la familia. Yo como padre, hermano, yo no permito que cualquier sinvergüenza venga y comience a hablar en contra de mi familia. No lo acepto. Peor si ya se fue con el Señor. Porque no está aquí para defenderse. Yo no lo dejo que comience a decir cosas en contra de mi familia. Así son ustedes, hermano. Hay algunos, yo sé que no los defendemos para nada porque son unos sinvergüenzas, pero la mayoría de nosotros defendemos, ¿verdad? Defendemos a nuestros hijos, ¿verdad? Hasta damos nuestra vida por nuestros hijos. Recientemente me platicaron de un hermano que fue invitado a un lugar, a una reunión, para que él fuera ahí a ministrar. Y pronto se dio cuenta que la persona que lo había contratado comenzó a hablar terriblemente de este pastor, pero terriblemente. Él pronto le dejó saber, ¿sabes qué? A tu reunión yo nunca me voy a acercar. Si así es como tú hablas de mi pastor, él es mi pastor. Y yo no voy a permitir que nadie hable en contra de mi pastor como tú estás hablando. Perdóname, pero olvídate de nuestro compromiso. Cuando me dijo eso, dije, gloria a Dios. Esos son los hermanos que yo quiero, porque somos una familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Andan todos clases de sinvergüenza allá afuera y sinvergüenza queriendo maltratar la familia de Dios. Y usted no le puede poner atención, no le puede dar oído a esa clase de chismes, hermano. Gloria a Dios. Somos familia de Dios, hermano. Somos una familia. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios por mi familia. A todos que yo tengo oportunidad les digo, esa es mi familia. Es la única familia que yo tengo. No tengo más familia. Aparte de mi esposa y mis hijos, no tengo más. Ustedes son mi familia. Un día me invité yo solo a ir a comer a la casa de una familia de la iglesia. Y les dije yo así, les dije, yo prefiero comer con mi familia que comer solo. ¿Qué tienen para comer? Y me invitaron. Así soy yo. Diga gloria a Dios. Somos familia. Somos familia. No me quieres, no me hablas. No importa, somos familia. En las buenas y en las malas. Hubo un tiempo que me trataste muy bonito y me dabas allí, me sobabas el cerebro. Oh, se sentía muy bonito. Pero ahora hay tiempo que ni siquiera me habla. Me echa la vuelta. Está bien, no me preocupo. Somos familia. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios por la familia. La número tres. Esta es la tercera cosa que Pablo va a enfatizar allí. Y él nos habla en la segunda parte del verso 2. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Déjenme hablarles por unos momentos a fin de conocer. Cuando uno conoce, hermano, cuando uno tiene conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, nosotros entendemos mejor quiénes somos. Ahora yo sé y conozco mi identidad. Yo sé que mis padres tuvieron algo que ver con mi identidad, mi cultura, mi raza, todo eso ayudó en formar parte de mi identidad. Yo vine de una familia campesinos. Nuestro trabajo era los campos, los files. Allí nacimos, allí crecimos. Apreciamos mucho a aquellos que trabajaron a nuestro lado y a aquellos mayormente que venían de México para trabajar en los files. de este país. Yo crecí con ellos. Yo soy una persona que crecí con tortillas, frijoles y arroz. Y me sentía como un rico. Yo no sabía lo que era comer carne, porque para nosotros era muy, muy costosa comprar carne. Pero hábleme de frijoles, de arroz, de tortillas. Yo me crecí en ese ambiente. A mí me gusta nuestra cultura. Me gusta la música, aunque no muchos de ustedes saben eso. Pero me gusta mucho la música, oír los corridos y oír la música norteña. Yo oigo música norteña y aquí por dentro, hermano, está el movimiento. ¿Me entiendes? Pero eso es quien soy. Yo puedo estar en Centroamérica, hermano, le digo a los centroamericanos, yo me sentí en casa con centroamericanos. Salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, ahí con toda la raza, con toda la mezcla. Con el mexicano, ya les he dicho, yo quiero hacerme algún día ciudadano de México. Y otro me dijo, ¿y qué de Guatemala? Pues también de Guatemala. Pero eso es lo que yo soy, ¿me entiende? Yo soy quien soy porque mi familia, mis abuelitos, mis padres, mis experiencias, a menudo que iba a creer, ese es quien soy. Pero cuando vine a Cristo, Cristo me dijo, ahora déjame decirte quien yo digo que tú eres. Tú eres un hijo del Rey. Por tu sangre fluye sangre de real sacerdocio, sangre de un rey, de un príncipe. Tú vas a ser el heredero de todas mis riquezas. Tú no eres un cualquiera, sí, embajador, pero más que embajador, tú eres mi heredero. Tú puedes caminar con la cabeza así alta, porque eres hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando yo tengo ese conocimiento, viene a mi corazón, hermano, esa paz y esa seguridad. Me siento seguro. Por eso es que duermo en paz en la noche, porque tengo esa seguridad. Yo sé quién soy y yo sé quién es el que me está cuidando a mí las 24 horas del día. Hay seguridad. No me siento inferior a nadie. Andemos con ese sentir de seguridad. Yo soy alguien especial. Soy alguien bendecido. Tienes 35 años y más y eres soltero. Perdiste un matrimonio. El Señor no quiere verte en fracaso. Quiere verte contento y feliz. Y nosotros, la iglesia, queremos proveer algo solamente para que tú entiendas, no estás solo. No está. Y si el Señor te quiere dar una esposa, o si el Señor te quiere dar un esposo, diga gloria a Dios. Porque el plan de Dios es que los últimos años de mi vida sean los años más felices. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pues, yo sé quién soy. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, para poder entender, Pablo les dice, tienes que conocer la voluntad de Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tú nunca puedes aceptar que la voluntad de Dios es contraria a lo que la palabra de Dios específicamente nos enseña. ¿Cómo puedes decir tú que tú estás bajo la voluntad de Dios siendo casado y metiéndote ahí con otra persona para cometer adulterio o fornicación? Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Pero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y la voluntad de Dios se conoce a través de la oración. Dice Pablo a los Efesios 5:17. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Colosenses 1:9. Mire, hace semanas atrás, mire lo que leímos. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, la voluntad de Dios no es algo ridículo, no es algo que fuera de orden. La voluntad de Dios puede ser algo tan sencillo, hermano, que te puede sorprender. Ahora, finalmente, Él nos habla acerca de los tesoros, de los tesoros. Mire, mire lo que dice allí en el verso número 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Sabe por qué está contrarrestando la doctrina de la herejía de los de Colosenses? Porque esa herejía decía, tienes que profundizarte, tienes que meterte más hondo, tienes que conocer más. Y se afanaban nomás para profundizar sus experiencias o lo que ellos interpretaban como Dios. Porque ellos creían que esa es la única manera que uno puede llegar a Dios. Y Pablo dice, no, no es eso. Miren, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Ahí están en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer más? Conoce mejor a Jesús. A los filipenses, después de 30 años de convertido, en su carta les dice a los filipenses, todo lo que yo quiero es conocer a Jesucristo. Es todo. Después de 30 años, quiero conocerle más y más en sus padecimientos y en su poder. Conoce a Jesucristo, hermano. Hermano, ¿sabe usted la mejor manera cómo prevenir el estar aburrido? Hay tantos, a veces, tantos cristianos, hermano, que están viviendo vidas aburridas. Se puede ver. Perdieron su primer amor. Ya no tienen ese fervor. Ya no tienen ese gozo. No tienen esa alegría. Ya no tienen esa sonrisa. Pero dicen, soy cristiano. Hay cristianos llenos de vitalidad, llenos de vida. Y hay cristianos también bien aburridos. El venir a la iglesia ya no es causa de contentamiento y de gozo y de alegría. Vienen porque es una rutina. El canto ya no es un canto que ellos antes, ellos lo cantaban con todo fervor, todo corazón, con alegría. Hasta se ponían a llorar cuando cantaban ciertas estrofas. Como que el canto ministraba al corazón. Cuando se preparaban en la mañana en la regadera, se están dando un baño, le están cantando al Señor. El otro día estaba una reunión aquí en la iglesia, no les voy a decir quién, pero cantando de todo corazón, hermano, los oía yo como que hasta querían llorar, pero todos desafinados. Y decía yo, ay Señor, ten misericordia, ayúdale Señor. Que se pueden entonar un poquito, pero de todo corazón. Yo prefiero ver eso que ver un cristiano con una voz de lo más exquisita y todo aburrido. Cantarle al Señor aburrido. Parece ser que todo es fastidioso. No, no. Si tú encuentras los tesoros, ¿quién no le gusta encontrar un tesoro y se va a alegrar? ¿Quién no? ¿Quién de los que estamos no quisiera recibir el día de mañana un chequecito del IRS donde el presidente Obama te dijera, mi hijo has trabajado tan duro, te quiero dar una ofrendita de $1,000? ¿Cuántos no se podrían alentar? ¿Verdad que sí? Y si tú te ganas la lotería, ¿cuántos no estarían gritando, hermano? Y de repente vienen todas las familias, aún familia que ni conocía, para que tú les compartas, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos son así, hermano? O yo nomás soy el único. ¿Ustedes también traen eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos tan aburridos con las cosas del Señor? Porque hace falta encontrar estos tesoros. Les voy a dar cuatro. Ok, número uno, y estas son las palabras de Cristo. Mire, tesoros, joyas pequeñitas, podríamos decir, pero mire qué ricas. Primero, Jesús hizo cuatro invitaciones. Mire la número uno, en Juan 1:39, le dicen al Señor, seguidores de Juan el Bautista, le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y el Señor respondió, venid y ved. Y esa es una invitación que el Señor hace a todos en esta mañana. Venid y ved. Sígueme para que tú veas. Al pecador, el Señor le está diciendo esta mañana, ve las consecuencias del pecado. Si el pecador solamente pudiera reflexionar y meditar sobre las consecuencias del pecado. Y la Biblia te declara pecador. Y el pecador sin Cristo no tiene un destino muy bonito. La parábola del hombre rico y Lázaro. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno es el lugar que le espera a todo hombre, toda mujer, aún demonios. Ese es el lugar que Dios ha preparado para los demonios. Y todo aquel que muere sin Cristo, esa será su habitación eterna. Nunca jamás podrá salir de allí. También al pecador, el Señor le dice, ven y ve. Ve los beneficios de la salvación. Hay beneficios a la salvación. Nosotros tenemos a Cristo y Cristo nos dio salvación. Y hay beneficios en la salvación. Diga gloria a Dios. Un hogar celestial en el cielo. Somos hombres y mujeres que vamos de paso. Vamos en una jornada, pero nuestro hogar celestial nos está esperando. El Señor dijo, les voy a ir a preparar un hogar para que donde yo esté, vosotros estéis también. Una nueva vida en Cristo. Algunos, el vicio lo estaba matando. Yo tengo amigos en el ministerio, que después de años de servirle al Señor, hermano, tuvieron que pagar las consecuencias del pecado, el vicio, el cirrosis del hígado, murieron, muchos de ellos murieron del hígado, porque maltrataron el cuerpo con la droga y el alcohol. Y aquellos que se inyectaban la droga también sufrieron, hermano. Y algunos amigos ya están con el Señor, pero hay consecuencias. La Biblia me enseña a mí cómo cuidar mi cuerpo, cómo caminar cada día de tal manera que yo agrado al Señor. Yo soy uno, hermano, no lo digo para jactarme, pero ¿sabe qué? Usualmente me gusta correr la velocidad. No me gusta ir a 100 millas por hora cuando dice allí 50 millas por hora. Yo creo que esa es mi responsabilidad en cuidar a otros. Si no es por una tontería, a veces suena el teléfono, el celular, o a veces quiero textuar en el celular, y hermano me distraigo y de repente puedo darle a alguien, hermano. Y la palabra me enseña cómo vivir y ser un buen esposo. Yo soy un buen esposo. Yo soy un esposo modelo. No para mi esposa, pero para Cristo. ¿Ok? Yo no soy perfecto, pero en los ojos de Cristo yo soy perfecto. Tengo fallas, pero Él me está ahí apretando las tuercas, hermano, los tornillos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede ver a su esposa y sonríase. Hay esperanza para todos nosotros y me estoy saliendo aquí fuera del tema, hermano. Pero, ¿me entiende? Al pecador, ven y ve. Al cristiano también el Señor le dice, mira, ve y conoce los tesoros en Cristo. Número dos. El Señor también dijo, venid y beber. Mire nomás, primero ven y ve, investiga, haz preguntas, lee la Biblia. Leí un testimonio de una mujer judía cuya madre la enseñó solamente de la religión judía y toda la vida le dijo, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Se murió la madre y ¿qué cree que comenzó a hacer? Comenzó a leer la Biblia y se convirtió a Cristo. Y en las asambleas de Dios fue la primer judía misionera de las asambleas de Dios en el año por allá 1914. Y tuvo un ministerio poderoso. Dice Jesucristo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La fiesta había comenzado una semana antes y ahora la fiesta está para terminarse. Y parte de la ceremonia es de que los sacerdotes iban y agarraban agua de un estanque en cántaros y venían allí donde está el templo. Y había una gran roca allí y ellos agarraban esos cántaros de agua y se los vaciaban encima de esta roca. Solamente para hacer memoria, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés le pegó a la roca. Y Cristo se puso de pie y dijo así, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El agua es solamente para calmar lo que más necesito por el momento. Los israelitas sabían lo que es el beneficio y el valor del agua, porque vivían en el desierto. Aquí donde nosotros vivimos hay abundancia de agua, pero esa gente, hermano, sabe el valor del agua. Y Jesucristo le está diciendo, yo soy el agua viva. Eso fue lo que le dijo a la samaritana. Dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo soy el agua, yo soy el agua. Yo vine a esa fuente cuando ya no sabía qué hacer. Estaba frustrado y me frustré tanto que comencé a buscar, y solito leyendo la Biblia, yo reconocí que el fuente de vida es Jesucristo, y Él sació mi sed por las cosas de Dios. Te quiero decir algo, esta mañana posiblemente tú has venido en búsqueda de Dios, en búsqueda de algo que pueda satisfacer. Quizá tú eres un hombre que ya no sabes qué hacer, desesperado. Yo te quiero decir hoy mismo, aquí está el dador de la vida y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, te perdona todo. Aún tus barbaridades te las perdona. Y Él te ofrece vida y vida en abundancia. Gracias a Dios por ese agua. Jesús también dijo en Juan 21:12. Venir y comer, mire nomás, ven y ve, ven y bebe, ven y come. Y Jesús viene, dice, venir y comer. Ya comida habla de más sustento. Ve, quiero algo que me pueda sustentar, alimentar. Y ese es el Señor, dice, venir y comer. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando comemos de la verdad, somos libre. Ya no andamos con ataduras. ¿Me entiende? Con todo respeto lo digo. El Señor sabe. Yo no tengo nada en contra de ellos. Que las hermanitas se ponen aquí una cubierta. Yo no tengo nada en contra de ellos. Aquí las hemos tenido. Se han gozado con nosotros. Yo nunca hablo en contra de ellos. Nunca. Les respeto. Les respeto. Pero ni ellas ni nosotros somos mejor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos ataduras a veces. Yo era uno de ellos, hermano. Ahora me gozo con mi nietecito. Mire, yo lo llevo a ver una película, una caricatura, y nos divertimos yo y él solitos. Yo no tengo ya esas ataduras. Mi atadura peor que yo en toda mi vida cristiana he tenido es tener que usar una corbata. ¿Cómo te gustaría a ti que te tuvieran aquí horcando día y noche con una corbata? ¿Verdad que no te gusta? Y llegó el día cuando yo dije, ya no más corbata. nomás domingo por la mañana, porque me quiero ver más respetuoso. Pero ya no más corbata, especialmente en el verano, hermano. Tenemos ataduras, ¿me entiende? Sea discreto. Ese es el consejo que yo les doy a las hermanas. Sean discretas, hermana. No venimos aquí a una barra, venimos a la casa de Dios. Hay que vestirnos con respeto a la casa de Dios. ¿Me están entendiendo? Hermanas, las amo mucho. Pero no sea de tentación para un varón que está sufriendo, hermano. ¿No? ¿Me entiendes lo que digo? Y tú, varón, cuídate tu vestir también. No aquí con la camisa desabrochada, para que todos vean tú allí, tu pecho. No, hermano. Alguien me dijo, pastor, te ves tan joven. Y le iba a decir, dice, porque a mi esposa le gusta cuando me corto el pelo. Y cuando me corto el pelo, me veo más joven. Yo los amo tanto. Algunos de ustedes quisieran poder cortarse, aunque fuera un poquito, pero no tienen con qué cortarse. Pero esa nomás se la eché así, nomás, ok. Pero otros de ustedes, yo sé por qué no se lo corta, porque no tienen dinero, ¿me entiende? Yo respeto, hermano, me compadezco. No todos pueden ir ahí al salón, ¿me entiende? Yo no sé ni por qué voy por aquí, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero el Señor dice, venid y comed. Y finalmente, y con esto termino, hermano, el Señor dice, venid y descansad. Mire, el Señor quiere que empiecemos viendo, bebiendo, comiendo, pero ahora dice, venid y descansad. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. ¿Sabe por qué? Porque la vida es fatigosa, hermano. Se cansa uno. Y el Señor sabe que a veces necesitamos nomás venir y descansar en los brazos del Señor. ¿De qué? Bueno, hay preocupaciones. Nos preocupamos. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Pero mire, el Señor dice que quiere que descansemos en sus promesas. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. El Señor abre un poquito la puerta allí o la ventana y caen bendiciones, hermano. Él se va a encargar. Él sabe cómo. Mire, termino. Voy a leer dos versículos y termino. Las riquezas inescrutables. Eso es lo que el Señor quiere que descubramos. Romanos 11:33. Mire cómo termina la epístola a Pablo. Oh, profundidades de las riquezas de su sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Hay algo para ti. Dios te quiere dar algo en esta mañana. A los Efesios, en Efesios 3:8, mire lo que dice. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Sabes lo que es inescrutables? Hay tanto que no puedes descubrir ni una fracción. No conoces nada en comparación a lo que Él tiene para ti y para mí. Creo yo que únicamente cuando lleguemos al cielo vamos a poder tener un vislumbre completo, más amplio, de todo lo que el Señor tiene. Cuando lleguemos al cielo, pero aquí el Señor nos está dando poco a poco, más y más. Hermanos, yo duermo tan a gusto. Duermo tan feliz como nunca, puedo decir, en toda la vida. ¿Y sabe por qué? Porque hace una semana fui y me compré un colchón. Estamos igual, ¿verdad, hermano? Y el varón es tan tacaño que dice, no, este todavía tiene más uso y no duerme bien en la noche. Ya tengo una semanita que yo duermo como dormir en las nubes. En serio, hermano. Mire, la cama tiene algo, hermano, que a como está, así se acomoda el cuerpo. Me levanto en la mañana y digo, gracias, Señor, ni un solo dolor. No tengo dolores aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Nada me duele. Estoy tan feliz. Y yo le digo, Señor, me bendijiste, Señor, después de 100 años que dormí en camas que no me sentía a gusto. Ahora duermo como un rey. ¿Sabe lo que es dormir toda la noche, hermano, sin despertar con dolores? Ay, hermano, yo creía que eso era una imposibilidad. Ahora, ese privilegio costó. Pero le dije yo, ¿sabe? Le dije yo, Señor, yo lo voy a comprar, Señor, porque tú eres rico y tú tienes todo el dinero y tú te vas a encargar de pagarlo. Y me dieron 1,000 años para pagarlo, hermano. Así, nomás poquito. Y yo mientras me voy a morir, la cama se va a quedar y ellos se van a quedar con el bill. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábele, hermano, alábele en esta mañana. Alábele, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Se acuerdan el canto que decía? ¿Dónde están los que decían aleluya? Y luego está un hermano. Aleluya, aleluya. No, diga aleluya. No me va a asustar, no me voy a asustar, no me voy a molestar. Somos de corazón. Si pentecostés, no importa, somos de corazón. Y no me avergüenzo de Jesucristo. Ellos gritan y brincan y cuanto más. Y yo también puedo hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor!